eso.
Todos los años ahí existe la polémica de quién ha ganado ese año, o Barbadillo o Tierras Blancas, ¿sabes? Que son las dos marcas de vino blanco más famosas de Cádiz. Y siempre está la polémica. Este año está mejor el Barbadillo, este año está mejor Tierras Blancas.
O sea que estamos hablando de un concurso que está en está, un plan muy básico.
Sí, estamos siempre, bueno, ahí están.
Como, es que para Santi todo es muy
el
básico.
Y el Barça.
O que tú estás en un plan muy alto.
Claro, ¿verdad? Va a ser eso,
no,
¿es
no,
Santi?
Vosotros, no, no, desde, es vosotros, claro, es vosotros
estoy hablando de vinos muy básicos, efectivamente. Sí. Sí, o sea, cuando ya quieres tirarte, o sea, la casa por la ventana, te vas a un verdejo, ¿no?
A un verdejo, dice.
Bueno, vamos a seguir hablando de vino, pero desde otro punto de vista, porque
no se puede hablar con este, ¿eh?
No se puede hablar, hombre. No se puede hablar. Si no, si solo se puede hablar de 100 para arriba.
Ya le irás cogiendo
el punto.
¿Qué de 100
para arriba?
De 100 euros por botella.
Lo que no se puede hablar es de 10 para abajo.
Bueno.
Eso también es verdad.
En GastroSer, el vampiro del vino. Santi Rivas.
Dejadme de retomar el control del programa, porque decía que está empezando a hacer calorcito y esto es sinónimo de sopas frías, de cañitas en una terraza o de un fino, una manzanilla también, ¿por qué no? Y para mucha gente, no sé si para ti, Pablo, también de novela negra. El verano es como una época que te pide un poco de true crime, ¿no? De investigaciones y demás. Y yo le pido a Santi Rivas que nos cuente historias de sucesos y sabotajes.
Hard-boiled, ¿eh? El hard-boiled, Dashiell Hammett, ¿eh?
Han pasado cositas. Han pasado cositas, ¿no? En las bodegas también.
Han pasado cosas y algunas muy seriables, ¿no? O sea, pero el primer ejemplo es el viñedo más icónico del mundo y el que provoca uno de los vinos más caros del mundo. Muchas veces se dice el vino más caro del mundo, pero no lo es. El vino más caro del mundo es el Musigny Grand Cru de Domaine Leroy, que eso estará en unos 45.000 euros la botella. Pero el más icónico, el gran patrimonio, sí que el histórico, es el viñedo Romane Conti, del domain Romane Conti, ¿vale? Porque muchas veces cuando dices un domain Romane Conti, de Romane Conti, parece que te ha dado un ictus.
Pero, pero tal cual.
Pero no, es que el viñedo y la bodega se llaman igual. Es que luego Romane Conti tiene también otros viñedos que se llaman Latache, Richebourg...
¿Y eso cuánto, de cuánto hablamos?
Ese es bueno, es un vino de culto y gentrificado y está en unos 25-30.000 euros.
Tampoco lo voy a probar nunca, pero la historia, su true crime sí que me interesa.
Su true crime empieza, tú fíjate, justo después de Reyes, aunque esto a los franceses les da un poco igual, y es que el 8 de enero de 2010 le aparece una carta a Hubert de Villiers, ¿vale? A uno de los copropietarios de la Romane Conti, tiene dos familias, pues esta es una de ellas. Y le aparece una carta con un contenido bastante curioso. Y es un mapa del viñedo de la Romane Conti. Cuando hablo de ahora de Romane Conti, es solo el viñedo de la Romane Conti, no otros viñedos que tienen, ¿vale? Sino el más caro, el icónico, ¿vale? El símbolo de Francia. Y entonces le viene un mapa de ese viñedo. Y entonces vienen dos circulitos en esas viñas. Es un mapa muy específico del viñedo. Y luego otra gran parte del viñedo señalada con un círculo más amplio. Entonces le viene una carta, le empieza, señor de Villiers, porque encima lo recibe en su casa, Hubert de Villiers, no en la bodega. Entonces, señor de Villiers, usted, si ve esos dos círculos rojos, esas plantas ya están envenenadas, ya ha echado herbicida, ¿vale? Lo echaré en las siguientes 80 plantas, ¿vale? A no ser que usted me dé 1 millón de euros dentro de una semana, en metálico. Y ahí se inicia un proceso bastante curioso en el que Hubert de Villiers lo primero que hace por supuesto, cerciorarse de si esas dos plantas han sido tratadas con herbicida. Sí.
O sea, que es una historia de chantaje esta.
Eso es, sí. Y entonces el hombre, el siguiente acierto que tiene, ¿vale?, es llamar a la Policía Nacional, es decir, a la Policía Central de París. Él no quiere que esto se sepa en Borgoña, porque bueno, no quería por ahí habladurías, no quería que estuviese alguien en alerta y todo esto. Entonces, nada, llegan al final, llegan al punto de quedar con el bueno, lo primero que hacen es quedar en febrero, piden un plazo, y en febrero en un cementerio de Chambon-Musigny, en una zona cercana, a las 11 de la noche dejar ese 1 millón de euros en metálico en un maletín. Le piden más plazo, una semana más. Hubert de Villiers le pide a la policía que no varíe su planificación de ese mes. Se va a Nueva York y le deja el marrón al director de la bodega, que es el que la policía le da un maletín con 1 millón de euros falsos, ¿vale? Y un GPS metido en esa maleta, lo deja en una tumba de Chambol-Musigny, de ese cementerio de Chambol-Musigny, y cuando lo coge el señor le detiene, ¿vale? Y a partir de ahí se activa otro protocolo que al final...
¿Ya está? O sea, sí. ¿Se ha resuelto así?
Sí, se resolvió así. Queda una parte tétrica.
No hay un mayordomo.
No hay un mayordomo. El tema estaba, era un señor que sí que tenía conocimiento de viñedo profundo, había estudiado en Bonn. Bonn es Baune, ¿no? Bonn, la antigua capital de Alemania. Uh-huh. Bonn, él tenía familia champanera, era un señor acosado por deudas, involucró al hijo en esta operación. Él se había hecho una cabaña cerca del viñedo este para vigilar el asunto.
Fue creativo en el crimen, la verdad.
Fue creativo en el crimen y sobre todo, vamos con la última parte que es bastante salvaje. Y es que tiene dos partes. Una es como cuando vemos Paranormal Activity, no sé si habéis visto la película, ¿vale? Es unos señores que se graban, una pareja que se graba mientras duerme y ahí pasan cosas muy raras. Tú ahí eres muy vulnerable cuando duermes, ¿no? Uh-huh. No te gustaría verte teniendo convulsiones o levantándote o haciendo cosas raras, ¿no? Pues un viñedo es algo que está muy expuesto. Entonces dicen, a ver si a la puta gente le va a hacer por hacer el idiota con esto. Yeah. Está muy expuesto, no se le pueden poner puertas al campo. Claro. Entonces lo siguiente que hace Hubert de Villiers es, por favor, no le condenen, que no haya proceso. Esto no puede ser famoso, ¿vale? Porque no vaya a ser que la gente, insisto, haya un efecto mimético, un copycat, o como lo queramos llamar, ¿no? Lo que pasa es que en ese proceso, claro, hay un momento que los delitos son públicos, ¿no? Entonces, pero en ese proceso, este señor se suicidó. Se ahorcó en la cárcel, en la celda, y se acabó este asunto.
El extorsionador.
Pues vaya. En España también hemos tenido algún
sí,
crime.
En España sí hemos tenido un efecto que le da la razón a Hubert de Villiers, mimético de otro anterior, que es el de Soldera. Soldera es pues el gran icono de la Toscana y posiblemente el gran icono de Italia, con dos o tres cosas del Piamonte. Uh-huh. Gianfranco Soldera en 2012 sufre un sabotaje de un ex empleado que le hace perder 6 añadas. Del case base Soldera.
Eso es, ¿vale? Mucha pasta.
Eso es, no solo es mucha pasta, aunque aquí pasa también un fenómeno curioso, y es que ese vino costaba unos 100 y poco la botella. Entonces, claro, como perdió 6 añadas, ese vino se quedó como unos 600, 700 euros la añada. Bueno, pues no ha bajado. Ya desde entonces, ese vino se ha quedado en ese precio. Y sí que generó un asunto polémico, y es que el resto de bodegas del Brunello de Montalcino, que es su región, le quisieron ayudar de alguna manera, y era dejándole vino para que de esas añadas, para que embotellara o de alguna manera pues se pudiera, bueno, una especie de en vez de vendo yo el vino y te doy dinero,
sí, casi
pues,
como una cooperativa, ¿no?
Embotellalo tú, señala que no sé. Bueno, esto enfadó muchísimo a Gianfranco Soldera. Aquí habrá detalles que no conozco, y dijo, pues ya no voy a si estáis dispuestos a que yo etiquete un vino con el nombre de otro y tal, a mí no me vale esta región. Y desde entonces esa bodega no sale como Brunello de Montalcino, que sería una denominación de origen específica, y sale como Toscana, punto.
Jolín. En
y
España...
eso es lo mismo que pasa en Cepa 21, pero eso ya es en 2024.
Claro, Cepa 21, una bodega de Ribera del Duero, que un día vimos por la tele que alguien, porque estaban las cámaras de seguridad grabando, abrió el grifo de la cisterna y salieron no sé cuántos mil litros de vino que se fueron por el desagüe.
Sí, sí, es el mismo. Es el
año pasado detuvieron a una ex empleada, ¿no?
Sí, es el mismo caso. O sea, en el caso de Soldera también fue un ex empleado que bueno, pues que...
¿Y las motivaciones? ¿Se sabe algo de las motivaciones?
No se sabe.
¿Qué te lleva a hacer algo así?
Bueno, en primer lugar, tu salud mental o es precaria o tienes un punto de psicopatía o desesperación potente.
Mucha rabia.
Claro,
por algo,
claro. Y en segundo lugar, pues efectivamente, esa persona se crea acreedora de esa acción, ¿no? Entonces es un poco que se joda, ¿sabes? Entonces, pues habrá vivido esto, pero eso nos da igual. La víctima es el que lo sufre, por muy polémico que fuera Soldera o que fuera quien sufra cosas así.
¡Qué bestialidad!
Muchas rivalidades,
¿Qué estás
en el mundo
pensando,
del vino?
Pablo, después de estas
no,
historias?
No, es que me acuerdo que una vez fui a unas bodegas y me contaron que una vez desapareció un hombre que trabajaba en la bodega. Desapareció, y a los 2 o 3 años... apareció dentro de una de las barricas, una barrica muy grande, y esa barrica, decían, qué buen vino da esta barrica.
No.
Y es porque había dentro un cadáver.
No.
¿Tú
no.
Sí.
No puede ser.
Venga,
cierto.
Va. Esto es de Poe, ya.
No, pero sí. Sí, parece de Canal Poe, ¿no? Claro. Pero Pero que por pues lo visto, meter un bicho a fermentar con el vino...
Sí, da... se hablaba mucho de la pata jamón, ¿no? Y cosas así, ¿no? De meterle sí. una barrica
para... Se hablaba para mucho dar... de eso, sí.
Sí, sí, sí.
Una
sí,
pata
sí,
jamón es una sí, pena. Esto, en un perro ahí.
A ver, lamentablemente todos los años...
A este vino le falta perro, ¿no?
Sí, sería, eso, por cierto.
Eso sería una gran frase.
¿De los sabores del vino hay uno que se llama perro mojado?
No, pero sí sudor a caballo.
¿Sudor a caballo? No, pues a mí ha habido vinos que me han sabido a perro mojado.
Puede ser, sí.
Eso que no me he comido ninguno, ¿eh?
No, pero al final es una convención olfativa de tu educación. Si tú hay un momento en que has olido un perro mojado, yo nunca he tenido perro.
¿Sabes? Nunca has tenido perro, pero no.
Pero tampoco he olido un perro mojado. Es igual que una tortuga. Olerá, a lo mejor tú dices, coño, pues a tortuga muerta. ¿Sabes? ¿Cómo huele una tortuga muerta? Yo no lo sé.
Pues la sopa de tortuga es... Pues,
pero yo no tengo sopa de tortuga.
Yo, con todo esto, estoy viendo a alguien de Netflix, tomando nota de todas las historias y les va a contratar de guionistas para el toque cómico.
Yo sabía que trayendo a Pablo Carbonell me exponía a que este programa tuviera cierto surrealismo, pero la verdad es que no esperaba llegar a este nivel de conversación.
Pero no me parece un mal descriptor. Yo he escuchado hasta En aguas de novicia.
¿En aguas? Sí, metidas ahí en el... ¿Sí?
No, digo como descriptor de aromático.
Ah, de sabores.
Esto
de,
me sabe, ¿eh?
En agua de
novicia. En aguas de novicia. Que sí. También es un descriptor que desconozco.